Estás escuchando
The Pendejada Chronicles
con Pupi Noriega.
Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, The Pendejada Chronicles. Yo soy Josué Domínguez. Lamentablemente, Pupi Noriega no está con nosotros hoy. Al fin sucumbió al enfisema pulmonar, como tantos lo predecían. No, no es cierto. Aquí está con nosotros.
Ajá.
¿Cómo estás?
Estoy a todo darks. Muchísimas gracias. Recibí los resultados del examen y no tengo enfisema pulmonar. Muchísimas gracias, Josué Domínguez. ¿Cómo estás tú?
Excelente. ¿Al mil porque al cien?
Cualquiera. ¿Al mil?
Al millón.
Ah, ok.
Iba a continuar la broma, pero ¿qué tal que se desconectaban al instante cuando sabían que no iba a estar usted?
Claro que no. La gente está muy contenta de que estés aquí, Josué Domínguez.
Oh, muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias a ti, de verdad, eres lo mejor que le ha pasado a este podcast. Te agradezco mucho tu tiempo y que estés aquí. Eres muy, muy querido por el público.
Oh, muchas gracias. Muchas gracias a los que nos escuchan, a todos los que han escuchado el episodio pasado. Creo que fue muy bien recibido, no sé qué opina usted.
Estoy muy contenta con el resultado.
Creo que me divertí mucho.
Ha sido de los mejores episodios, de los mejores recibidos. Cuéntanos, ¿qué te han dicho a ti? Porque tú eres la estrella de ese episodio.
Oh, yo recibí saludos de mi amiga Sam, que le gustó el episodio. Le gustó cómo abordamos el tema. Espero que no nos hayamos visto demasiado tontos. Aquí nadie es experto en nada. Solo platicamos. Uh-huh. ¿Y a usted?
Estoy muy contenta y yo quiero aprovechar para mandar un gran saludo a mi querida Karen Bedoya. Gracias por escuchar este bonito podcast. Gracias por tus comentarios. Estás más que invitada. Las puertas y los micrófonos de The Pendejada Chronicles siempre están abiertos a recibir a gente que amamos con todo nuestro corazón. ¿Sabes cómo hay personas que de inmediato quieres? Y que 3 minutos al día que platiques con esas personas iluminan tu alma. Eso es lo que me pasa a mí con Karen Bedoya. Oh. Gracias, gracias, Karen. Te queremos un montón. Y este episodio también va dedicado mucho a ti. Pensé mucho en ti. Espero que de verdad un día estemos aquí platicando los 3, 4, 5, las personas que tú quieras invitar. El siguiente episodio es tuyo.
Oh, sí, yo creo que se divertirían mucho. Sí, saludos, te queremos.
Te queremos.
Hoy tenemos un episodio interesante, pero antes, así como usted me hace, me agarra en curva, nunca sé qué decir. Tiene usted 5 minutos para platicarnos algo no relacionado, nada que ver, qué se le antoja, qué está en su mente.
Pues en mi mente está, ¿sabes qué? Por fin el día de hoy se anunció la preventa de los boletos para Ant-Man and the Wasp Quantumania.
Pregunta.
Respuesta.
¿Nos conviene decirlo? No.
¿Por qué lo dices?
Nos van a ganar los boletos, ¿no?
Pues mira, afortunadamente nos escuchan alrededor del mundo.
Ok.
Y eso me hace muy feliz. Pero sí, creo que para los escuchas, porque muchas personas se están uniendo gracias a ti y eso me hace muy feliz. Pero las personas que son veteranas de The Pendejada Chronicles y del Noriciario Extraordinario saben lo que es para mí una preventa de boletos. Uh-huh. Y que es para mí un estrés absoluto. Por cierto, aprovechando esto un minutito, es para decirles que el siguiente episodio del próximo jueves va a ser grabado con Puki Varela, nuestro mejor amigo y experto en Flash, Arrow, Bears y cosas maravillosas, nerds, y por supuesto mi mejor amigo. Y vamos a grabar los 3 y estoy muy contenta, entonces va a ser un gran episodio. Pero bueno, los veteranos saben que me estreso mucho. Va a ser la preventa este 1 de febrero, de martes a miércoles. Y ya vamos a armar un... vamos a armar como el cuartel de los Avengers. iPad, computadoras, celulares para comprar nuestros boletos. Entonces espero lograrlo. Café, Red Bull, todo vamos a estar al millón, entonces estoy feliz. Espero que las personas más bien quieran comprar sus boletos, pero en un área que sea diferente al que vamos a ir nosotros.
Sí.
Entonces, bueno, esa es una de las cosas que quería contar en mis primeros 5 minutos.
Muy emocionante. Uh-huh. El último tráiler me encantó.
Sí.
Como dices, tal vez no estamos listos para analizarlo, pero sí está muy emocionante.
Así es. También ya salió el nuevo tráiler de Shazam, pero eso lo vamos a platicar con Puki Varela, porque okay, vamos a hacer como un Nori Flash. Falta que Puki diga qué quiere hacer él con su espacio. También se rumora que en estos próximos días viene la disculpa pública de Ezra Miller.
¿De qué? ¿Qué hizo? ¿Qué?
Ah, sí, es cierto, lo amamos mucho, pero que viene la disculpa pública porque estaba estipulado por Warner Brothers que no podía ir a las conferencias y presentación tour mundial de Flash.
Oh.
Y tiene que disculparse, eso es como lo que necesitan para que el protagonista vaya. Y también otra noticia rara, que también me tuvo como dando vueltas en la cabeza, es que despidieron a Justin Roiland, uno de los dos creadores de Rick Murray.
Pero de hubo Ricky una...
Martin. Hay una razón de, sí. de abuso, entonces...
Sí.
Y pues él es la voz...
Oh, no.
Es la voz de un montón de personajes, es el creador de Rick and Murray, o sea, de Ricky Martin, entonces está interesante qué va a suceder. Entonces, eso es lo que me trae en estos primeros 5 minutos de este episodio. Era como el...
Es como un preview del
noriciario. Sí, por cierto, el próximo noriciario vamos a hablar, por supuesto, del Arrowverse. Vamos a hablar de adaptaciones hechas con las nalgas de videojuegos a la pantalla grande. ¿Por qué son un asco? ¿Por qué no mejor siguen lo que quiere el público? Cosas así. Y también... queremos contarles rápidamente que ayer fuimos a ver Babylon. Y catalogada como un sueño de fiebre de 3 horas 8 minutos. No les recomendamos que la vayan a ver a la Cineteca Nacional. Vayan a verla en VIP, se lo recomendamos. Sí. Está interesante.
Está, sí es interesante. Yo sí soy fan de darle su espacio a actores de mi color y apuntar hacia la pantalla de mamá, soy yo, como la sirenita. O sea, yo, esto es para decir que yo sí le deseo todo el éxito a Babylon porque quiero que ese actor que es buenísimo tenga como la fama que merece, porque es muy bueno. O sea, Brad Pitt ya es una estrella, Margot Robbie también. Pero, ¿cómo se llama? ¿Hugo? El personaje es
Steve Ballmer.
Actor, ajá, no. Ah, sí. Sí, o sea, quiero que tenga como su fama.
Sí, estuvo interesante. O sea, vean Babylon, vale la pena. No se la tomen tan en serio. Yo sé que quieren hacer una gran oda al cine / Baz Luhrmann.
Sí, no se la tomen en serio.
No se la tomen en serio. Está muy entretenida, la verdad, pero por favor no la vayan a ver a una sala tradicional. Nosotros se los decimos que...
Sí, necesitan espacios, necesitan asientos cómodos.
Sí.
O sea, bueno, es que es muy gráfica, pero estaría perfecta para un vuelo.
Ajá.
Así que te la pusieran en un avión, 3 horas.
Sí.
Pero sí, está muy divertida. Fíjate que no me llenó de energía.
Ah, no.
O sea, por ejemplo, no sales como con esas ganas de meterte 6 líneas de coca como en El Lobo de Wall Street.
Ah,
ok. O sea, sales como... No sé, tú sí.
Yo salí muerta de risa de nosotros, porque la verdad es que yo nada más volteaba a verte, porque los dos no sabíamos qué verga estábamos viendo, y nada más veía cómo nos estábamos despertando las piernas y nos estábamos estirando así de a
poco. Pesado, ya estamos viejos.
Es que además.
Es pesado.
Está interesante, pero yo le quitaría 45 minutos a la película.
O más.
Uh-huh.
Sí.
Como que cuando sientes que ya va a terminar, empieza otra historia. Que dices, ¿por qué?
Sí.
Ya, por favor, pero siempre es agradable ver a Brad Pitt.
Sí.
Sí, o sea...
Pero no me cayó mal, me gustó la película.
No me cayó mal, no, o sea, nos gustó, sí. Pero vayan preparados para salir rascándose la cabeza un poco y riéndose de ustedes por haberla visto.
Sí.
Esos fueron
mis... A lo mejor en casa es más amable, como con pausas, bebidas, risas, punks. Sí.
Sí, no vayan con ropa de calle, vean en punks. O sea, o vayan a la función ya, a la última, para ir en pijama. Y esos fueron mis 5 minutos, Josué, muchas gracias por preguntarme.
Hermoso, siento que es trampa, porque tú ya tienes preparado, tú ya sabes que te vamos a preguntar. Está bien.
Pues agárrame en curva, es tu show también. Tú siempre me puedes hacer preguntas random.
Está bien, lo pensaré.
Es tu programa, tú también ya puedes hacer lo que quieras con él. Llevas 2 años aquí. Por favor.
Hoy tenemos un tema increíble. Vamos a regresar a lo que yo siento que son los orígenes de La Pendejada Chronicles. Siento que gran base es hablar de películas. Y vamos a hablar de quizás la más grande obra cinematográfica. ¿Tú dirías que es la más... O sea, tal vez Citizen Kane como en segundo lugar. O ahí se van.
Sí, un tranvía llamado Deseo se queda estúpido.
Puede ser, pues. Al este del Edén con esa gran escena. You're tearing me apart.
¿Qué?
Podría ser.
Sí, Cinema Paradiso se queda estúpido, o sea.
Sí.
Sí.
Pero dígales, ¿de qué película estamos hablando?
El día de hoy vamos a hablar de la mejor, peor película de la historia. The Room. No, no estamos hablando de Room con Brie Larson.
Sal de mi cabeza.
No voy a salirme de tu cabeza. Sí. Llevamos 9 años.
Sí, no es esa porquería de 2013.
Pensando en la cabeza del otro. Sí, no estamos hablando de Room con Brie Larson.
No.
Estamos hablando de una exquisita obra de arte del cine, de la escritura de guiones y sobre todo de la actuación. The Room.
The Room. Dos. Siempre con ese increíble profesionalismo. The Room 2003. Dirigida, producida, ya me traumaste. Producida, escrita y estelarizando al gran Tommy Wiseau. ¿Cómo lo yo lo defino como un savant del cine, como un. Ya sabes, o sea, Alfred Hitchcock dijo. Él dijo, en el futuro, las cámaras van a ser tan económicas. O sea, él no conoció los celulares, pero se lo imaginó que iba a ser tan económico, iba a ser tan avanzada la tecnología, que el mejor cine iba a venir de una pequeña niña en Kansas. Yo creo que él estaba pensando en Tommy, en que cualquiera, que iba a llegar a un punto en el que cualquiera iba a poder tomar una cámara y crear la más grande obra cinematográfica de la historia.
Así es.
¿Tú cómo definirías a Tommy Wiseau?
Yo lo definiría como un vampiro misterioso, un hombre adelantado a su época. Yo creo que no es ni siquiera de este mundo. Sabemos que no es de Estados Unidos, definitivamente.
Claro que sí, es de Nueva Orleans.
No es cierto. Ya hablaremos un poquito después de ello. Tengo mis datos. Yo también hice mi tarea. No es como que haya visto esta película ya 8 veces para esto. En menos de 2 semanas, por cierto. O sea, lo definiría como un vampiro y la persona que define lo que es el pináculo de la autoestima, del creer en sí mismo, un visionario y un pionero, y sobre todo un güey bien pinche raro. Güey bien pinche raro, la verdad.
Sí.
Lo amo, lo adoro, es un genio, es un pinche genio.
Sí es un genio. Creo que podemos platicar un rato sin dar spoilers. The Room la buscamos en sitios de streaming. No está, pero está en YouTube. Nosotros la vimos con subtítulos en italiano, creo. Va cambiando, pero la pueden encontrar.
Sí, sin problemas en YouTube.
Sí, seguramente hay una con subtítulos en español. No es difícil de encontrar. Estoy seguro de que si van a su mercadito de películas de culto, que te dan así tu DVD o VCD en una bolsita. Seguramente ahí está The Room también.
Ay, sí, por cierto, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir un pequeño como comercialingo?
Claro.
Si ustedes no saben dónde pueden ir a conseguir peliculitas, o sea, por supuesto pueden ir a la Cineteca, hay grandes tiendas de peliculitas.
Afuerita también,
si está en la Ciudad de México. Y si está en la Ciudad de México, hay un mercadito sobre ruedas en Sullivan. Se pone los sábados por el Monumento a la Madre. Primer pasillo, si están viendo el Monumento a la Madre y caminan hacia el mercadito, hacia Sullivan, está del lado izquierdo de ese primer pasillo. Caminen, canten una canción, canten Staying Alive de The Bee Gees, y en cuanto lleguen van a ver un puesto como de películas. Ahí es donde compra Pipín sus películas de arte y yo también.
Oh, excelente.
$25 y tiene un chingo. Y la que quieras también te la puede grabar de un fin de semana para el otro. O sea, no es de, ah, sí, yo se la traigo y que te deja ahí colgado, sino, o sea, te da su WhatsApp y así, y te la tiene lista. Entonces es como un pequeño anuncito.
Tal vez ahí tengan The Room.
Seguramente.
Sí, para los que nos escuchan en otros países, por favor, coméntenle a Pupi, mándenle un mensaje. Queremos saber si ya conocían de The Room.
Sí.
Si ya la han visto, en qué partes del mundo. Porque nosotros estamos fascinados de que en Estados Unidos hay screenings de esto. Y se llenan, y hay fans. Eso es culto así, fuerte. Y me encanta que no es culto mamerto, es culto chistoso, es culto divertido de disfrutarla, sí. Sí, o sea, con todo respeto, no es como Naranja Mecánica o algo así, no es ese tipo de culto, es como más divertido.
Sí, y precisamente, y para abordar el inicio de la película y de lo que queremos hacer con este episodio sin spoilers, precisamente queremos contarles de lo que está alrededor de esta película para que así la vean, es. Por supuesto. Les recomendamos encarecidamente de que la busquen en YouTube, The Room, pongan Tommy Wiseau, véanla, disfrútenla, y con lo que les digamos en este episodio, que pues igual sí va a tener spoilers, pero no va a quitar en absoluto.
No, no hay manera.
Experiencia. No. Entonces, precisamente, Josué, cuéntanos cuál es tu experiencia con esta película y todo lo que quieres que sepan antes de entrar a los spoilers, para que se les den ganas de
ver. Sí, o sea, como toda gran obra de arte, creo que por más que la spoileemos y la describamos, nunca va a compararse con la experiencia de verla. O sea, definitivamente no. La película surge de la mente de Tommy Wiseau, como habíamos dicho. Un ser muy misterioso. Él en todas las entrevistas dice que tiene una edad diferente, que viene de un lugar distinto. Tiene un muy fuerte acento que todo el mundo dice que es como...
Dicen que
Europa
es
del Este, ajá, como polaco.
Él mismo lo aceptó en Jimmy Kimmel.
¿Ah, sí?
Que él es de Europa, o sea, porque fue cuando estuvo en una entrevista con James Franco al mismo tiempo. Y dijo, sí, no, yo soy de Europa del Este.
Ok.
Pero no dijo dónde, pero hay gente que dice que es de Polonia y que es como, o sea, Wiseau. Yo siempre digo mal el apellido, perdóname. Es como una derivación de Waxo.
Oh, o sea, es polaco.
Ajá, o sea, como de su apellido polaco.
Ok. Sí, o sea, pero no es muy claro.
Certeza. No hay Wikipedia que diga la certeza de que eso, o sea, sí tiene su página de Wikipedia. Sí. Pero...
También su edad no es muy clara.
Pero siempre te va a decir que es de tu edad.
Que es de tu edad, sí. O sea, ahorita, si en el 2012 decía que tenía 26, que no hay manera.
No hay manera.
También él financió la película, que costó alrededor de 6 millones.
6 millones. Y su primer
de dólares.
Mes de screening tuvo $1,800.
¿Dólares? Tampoco sabemos de dónde sacó su dinero, aunque él dice que fue de importar y vender chamarras de Corea.
Sí.
Del norte, algo así. ¿Qué sabes qué?
¿Qué?
O sea, probablemente no es cierto, pero podría ser cierto. O sea, siempre pensamos como en poner negocios así de ser el siguiente Elon Musk, algo así. Y no, el dinero de seguro está en comprar un montón de chamarras de Corea y venderlas en el mercado o algo así.
Como nuestros amiguitos de Meraki Hall Shops.
Ah, también, gran, sí, visiten.
Visiten.
Miren, en vez de comprar boletos para ver Quantumania, déjenoslo a nosotros y ustedes vayan a comprar chamarritas.
Sí, es cierto.
Pero sí, o sea, nadie sabe dónde sacó su dinero exactamente, qué edad tiene, de dónde es. La película, o sea, la forma en la que él describe las interacciones humanas es como si un extraterrestre o una inteligencia artificial tratara de replicar como la realidad. O sea, como si una cultura completamente alienígena a la nuestra nos visitara durante un día y regresara
con sus
amigos a platicarles cómo era la vida en la Tierra y cómo son los humanos. Más o menos así es.
¿Sí?
Y en persona es igual. Sí. O sea, ves sus entrevistas. Y peor que Zuckerberg, como que actúa como humano, pero tal vez no es.
Así es. Pero lo peor es que ni siquiera es como que se note que es forzado el actuar así por ser misterioso. O sea, genuinamente es un güey raro. O sea, porque hay gente que sí ves que se esfuerza en ser quirky y en ser como misterioso. A él le sale natural, o sea, como que él está tan en su pedo. Pero además, no es... Algo que tenemos que decir, Josué, es que ni siquiera toma alcohol. O sea, no bebe alcohol, no bebe alcohol. Se droga, no fuma.
Está mamadísimo. Al menos en la película.
O sea, es como completamente saludable.
Sí.
Y toma sus 1,000 horas de dormir porque dice que las necesita. O sea, no está drogado, no está como en mental state. O sea, no sé.
Pero es raro.
Es raro.
Sí, sí.
Es un reptiliano.
Creo que podemos hablar mucho sobre su... Usted dijo megalomanía.
Ajá.
¿Lo definiría así?
Sí. Porque no es narcisista, porque comparte mucho. Él necesita amor.
Él necesita amor.
Y aceptación.
Ok.
Pero es demasiado perfeccionista y necesita el control, entonces sí.
Pero, por ejemplo, cosas que nos dan una idea de su megalomanía. Él, como usted dijo, puso la película en salas privadas, ajá, en screenings privados. Y, o sea, los cines ya la iban a quitar porque justo solo vendió
800 dólares.
En la semana de estreno.
Mes.
Mes de estreno en las poquititas salas que puso. Pero él de su dinero... Él de su dinero continuó el screening durante
dos semanas
solamente para que pudiera calificar para los Oscars. Porque necesitas que estén en cierto número de cines durante cierto número de tiempo para calificar. O sea, en su mente esta película tenía una verdadera oportunidad de llegar a los Oscars.
Sí, porque además, o sea, obviamente sabes que la Academia de Artes Cinematográficos de Estados Unidos busca historias gringas. Y esta historia habla sobre un verdadero héroe americano que lo tiene todo. Que tiene
la novia,
el trabajo, el cuerpo soñado, los amigos. Tiene la vida perfecta. Entonces, ¿cómo no va a atraer a los Oscars? Y además, él mismo pagó como sus billboards, o ¿cómo se llama? Sus espectaculares.
Uno en particular.
Lo dejó 5 años.
Un billboard en particular se volvió muy famoso. Ah, además, o sea, nosotros tenemos mucha información porque uno de los actores, Greg Sestero's, el coprotagonista, escribió un libro llamado The Disaster Artist, como describiendo toda la historia detrás de la película. Y aparte hay una película con James Franco de The Disaster Artist. Después de esos 5 años, Greg Sestero's anunció su libro en ese mismo espectacular. Y de acuerdo a Greg, había un montón de fotos y de headshots y fotos promocionales. Y él escogió la peor de todas, donde tiene como
un ojo cerrado.
Un ojo caído, la peor iluminación del mundo. O sea, ni siquiera porque lo pagó durante 5 años.
Cambió la foto. Pero según él eligió esa foto para que las personas pensaran que era una película como de terror, porque él, dentro de uno de los guiones que tenía de The Room, sí decía que él era un vampiro, pero ya no metió esa parte porque no tenía el dinero para levantar y aventar un coche en la bahía de San Francisco, pero él sí quería que ese mugshot fuera de como de una película de terror. O sea, fue a propósito que te viera el ojo caído, porque se creyó esta parte de que le decían siempre que él era un villano. Estamos demasiado invested en esta historia, José.
Es que es increíble, es increíble.
Estamos demasiado emocionados, amigos. Espero que se contagien de esta locura.
Otra cosa de megalomanía que encontré es que, de acuerdo a Greg, normalmente Paramount rechaza las películas dentro de 2 semanas. O sea, tú mandas tu script y a las 2 semanas te dicen que no. Esta fue rechazada en 24 horas. O sea, apenas les llegó el script.
No.
Inmediatamente pausaron todas sus actividades y se dedicaron a escribirle de vuelta.
No autorizo.
Ay, sí. O sea, es increíble el personaje, los personajes. Hay muchas cosas interesantes. Creo que tiene actores muy buenos. No, no es cierto.
Te amo.
También averigüé que, no sé si sea cierto, pero según esto, originalmente era una novela.
Así es.
De 600 páginas.
Sí, era una novela porque quería adaptarla primero al teatro.
Ok.
Sí, era de 600.
Y después se dio cuenta que que servía más como película, ¿no? Que la gente iba a ir más a una película, así que lo adaptó a una película de 99 páginas, algo así. Ok.
Sí, el script original era de 300 páginas. Wow. Pero el personaje de Seth Rogen, el que es como director de guiones,
sí,
sobre la marcha fue reduciendo el guión porque dice que es esta mamada. ¡Ay, estoy tan emocionada! ¡Tenemos tanto de qué hablar!
La película fue grabada en 35 milímetros, como lo haría Nolan, así de analógico. y HD digital al mismo tiempo. De hecho, se colocaron las dos cámaras sobre el mismo soporte, valiéndoles la iluminación, el enfoque. De hecho, hay escenas donde hay un enfoque horrible, justo por el uso de diferentes cámaras.
Sí.
También se dice que la moral del crew ya estaba muy baja hacia finales de la producción. Así que hay escenas donde de plano se ve que a todo el mundo les valió.
¿Por qué me quitas? Dejas salte de mi cabeza. Porque precisamente, o sea, una, es importante decirles que normalmente para una producción de cine se rentan los equipos. Pero no, a este güey le valió pitos y compró las dos cámaras para grabar al mismo tiempo. Y hay muchas escenas que sí. Las miles de veces que la hemos visto y que te hago repetir la misma escena una y otra vez y una y otra vez, ves que se mueven y que están mal, así como mal expandidas y mal dirigidas, es porque ya el camarógrafo se estaba meando de risa. O sea, las que se ven movidas es porque genuinamente se estaban meando de risa, y esas son las que dejaron. O sea, deja una panorámica abierta y se ve cómo se está moviendo porque se estaba cagando de risa el güey. O sea, porque ya estaban, como tú dices, la moral ya les valía pito.
Tenemos grandes actuaciones. ¿Tú recuerdas el nombre de la actriz que hace de Claudette?
De Claudette, no.
Era su primer papel, una señora ya grande, ya veterana de Hollywood, tan dedicada que, o sea, cuentan que se desmayó en una de las tomas, y justo después de que se desmayó grabó la escena que tenía que grabar. Probablemente la escena más épica de toda la película.
Sí, ahorita vamos a eso. Es que, ay, la amo. Sí. Amo esta película con todo mi corazón. Pero sí, todo alrededor de la filmación de esta película es interesantísimo. Sí. O sea, ya todo el mundo estaba harto. Las condiciones infrahumanas. Y además, algo muy importante es que esta película está filmada con pantalla verde. Porque sí se hacen las películas.
Sí.
Aún cuando tenían como... las escenas con pantalla verde son escenas de una azotea. Cuando tenían una azotea, le salió pito, pero él quería de verdad hacer como
cine, vivir la experiencia.
Sí, vivir la experiencia. Pero ¿por qué? ¿Por qué, Josué? ¿Por qué llegó a este punto?
Bueno, él cuenta la historia de que siempre quiso ser una gran estrella de Hollywood. Uh-huh. Y al menos de acuerdo de Disaster Artist, como que Hollywood no le daba chance. Que tiene sentido, porque es raro, no es el estereotipo de Hollywood. A lo mejor ahora que somos más woke, tal vez tendría su lugar. Pero él, pues, tenía los medios, tenía la megalomanía, la locura, el genio de... váyanse al diablo, yo hago mi propia película con mujeres con juegos de azar y mujeres...
bueno, el fácil. Y mujeres suelas.
Sí, lo cual creo que es... hasta cierto punto admirable. Creo que claro. A veces hay que crear tus propios medios para lo que deseas.
¿Ves? No tienes que llegar a cualquier lugar a pedir chichi cuando lo puedes hacer tú.
Así es. Tal vez no a ese grado, pero sí. Y tenía de compañía a su amiguito, a Greg Sestero's, que todavía son amigos, todavía hacen películas. En la adaptación de James Franco es su hermanito, y o sea, creo que es una gran amistad, y creo que también eso se ve en la película como una química rara, porque sí se ve que hay tensión y desagrado.
Sí, sí, mi mejor amigo se está convirtiendo en un pinche dictador, cálmate, puto.
¿Usted qué opina de cómo llegaron ahí?
Estoy muy feliz, me gusta mucho esta parte de, yo creo en ti, tú crees en mí, y este pacto que tienen entre ellos de... vamos a hacer lo posible para que el otro triunfe. Nunca nos vamos como a dejar caer. Y lo vamos a lograr los dos. Tú estás conmigo en esto. Y yo te voy a apoyar. Y yo, o sea, eso me parece maravilloso. Y esto de crear tu propio lugarcito. Pues ve dónde están. Estamos hablando de ellos. Y toda la gente que dedica sus screenings de medianoche. Que compra sus cucharas de plástico para aventar a la pantalla. A mí me parece muy feliz y se me hace muy linda esa lealtad, esa amistad. Creo que es muy genuina y me gusta.
Sí, Sí, o sea, tienen que verla. Les va a cambiar la vida, se van a volver obsesionados con ella. Yo quiero hablar de cómo empezó el culto.
Okay.
O sea, según esto, no sé si usted también lo leyó, que dentro de esos pequeños screenings fueron dos personas, Michael Russellett, el creador de Cyanide and Happiness.
Yes, yes.
Que amo.
Sí.
Y Scott Gainer, que es un gran escritor de comedia, escribió para Conan. Y para Patton Oswalt, que me encanta, y también para otros shows de comedia. Y ellos eran como los dos insiders de Hollywood que empezaron a jalar a sus amiguitos a los screenings que quedaban para llenar las salas en los pocos días que les quedaban, porque ellos pensaban que ya jamás iban a poder volver a ver esa película, que si no aprovechaban esos días nunca la iban a volver a ver. Entonces, gracias a ellos que se volvió un culto y que se fue esparciendo cada vez más y más. Y la gente lleva, como dices, llevan rosas, llevan cucharas.
You are my role.
Ah, sí, o sea, gran parte del dinero se fue a la música. Hay que hablar de eso. Crearon un soundtrack específico con una orquesta completa para la película. Y además, si entras a la IMDb del compositor de la obra, es alguien épico, o sea, tiene grandes películas detrás de él.
Sí, es que él pagó, o sea, Tommy pagó a gente que sabía lo que hacía, o sea, gente chingona, o sea, compró lo mejor para él, para su equipo, para todo. O sea, él no escatimó en absolutamente nada.
No, Y creo que sucede algo que pasa muchísimo en México, que obviamente desconozco que no es exclusivo de México, de que la gente empezó a jalar a sus amigos.
Uh-huh.
O sea, empezó a, oye, güey, está esta producción, ese güey no sabe lo que hace, vente para acá. Entre esos, uno de los actores invitó a su amigo Don Gigigian, que termina siendo probablemente la mejor actuación de toda la película.
Chris, que es un gobierno cualquiera. Y además estuvo en las Olimpiadas de Salt Lake. Yeah. Las Olimpiadas de invierno de Salt Lake. Era un godín. Y le dijo, oye, vente, mi compa está haciendo este pinche proyecto. Vente un rato, sí, te va a pagar buen dinero. Ajá, es un godín y es la mejor actuación, pero porque estaba ya emputado con Tommy. O sea, ya estaba emputado con Tommy.
Según esto, actuó también que Tommy le dijo que le iba a escribir otras partes, pero nunca lo hizo.
¡Nunca lo hizo! Sí, esta es la parte sin spoilers, porque ahorita vamos a hablar de toda
vamos
la historia.
A sin,
o sea,
spoilers.
Es que la
pero
historia
podemos
es...
hablar de cada personaje. O sea, tenemos a Tommy, que es un completo misterio. Tenemos a Greg Sesteros, que el pobrecito ya empezaba a tener algo de éxito. Creo que empezó como modelo, ¿no?
Era modelo,
luego empezó a hacer como peliculitas como extra, supongo.
Uh-huh.
Y esta fue, o iba a ser como su gran oportunidad, que al final sí lo fue. O sea, como
sí
dices,
fue.
Seguimos hablando de ellos. Uh-huh. Supongo que siguen cobrando regalías
puta
de todo
madre,
esto.
¿Sí?
Sí, o sea, mal no le fue, supongo.
No.
Pero también es todo un personaje, ¿no? O sea, al final termina publicando su libro, que se vendió bastante bien. Supongo que a él le pagaron los derechos.
Uh-huh.
Para hacer la película de Disaster Artist.
Le pagaron los derechos con la condición de que lo dejaran hacer un cameo del verdadero Tommy.
Ah, claro.
Uh-huh.
Sí. Luego tenemos a... ¿algo Gillette? La...
no, Lisa. Ay, sí. Tenemos a Claudette, que como les decimos es una actriz ya viejita, que... es la única que tiene entrevista como en el detrás de cámaras. Y
detrás de cámaras.
Nunca había estado en una producción tan profesional. Me encanta. O sea, ella vivió la experiencia. Se levantaba a las 5 de la mañana desde su pueblito mágico para ir a grabar.
Caroline Minot.
Tenemos a la maravillosa Lisa.
Juliette Daniel. Sí.
Me encanta. Y tenemos a Danny.
Vamos a hablar de Danny. Okay.
Sí, que él era más grande que...
Philip Haldimann, en el papel de Danny, era quizá... O sea, nació en 1977, era de los actores
más grandes. Que incluso Greg y Lisa, y él sale como de niñito protegí. Sé que los estamos confundiendo un montón, pero se están emocionando. Pero así es esta película, es caótica.
Así es esta película. Ok. Vamos a empezar a hablar de los personajes.
Ok.
Ok.
Sí.
La estrella es...
Johnny.
Johnny. ¿Qué? Ah, que además usted notó que casi, que nadie tiene apellidos.
Nadie tiene apellidos en esta película, nada más Chris R.
Ok, va, podemos esforzarnos por no spoiler todavía. Okay. Nadie tiene apellidos.
Nadie tiene apellidos en esta película.
No sabemos en qué trabajan ninguno de ellos.
No, porque además los dicen que trabajan en algo. En siguiente algo. Escena, ya están trabajando en otra cosa. Solo tenemos la certeza de una persona que es de la cafetería y de otra de la florería, pero no sabemos en qué trabajan todos. Y siempre están hablando de una promoción, pero no sabemos en qué trabajan.
Promoción así en ascenso.
Ajá, así en ascenso.
Siempre están hablando de un ascenso, de dinero, de cuentas.
De bancos y que...
Me recuerda, o sea, yo sé que amas a Jaime Camil, pero yo recuerdo ver las telenovelas de Jaime Camil... Y siempre eran, o sea, te dabas cuenta que eran escritas por gente que nunca había sido Godín, que solo hablan como lenguaje de corporativo, pero no están seguros de qué se trata. Así. Yo creo que si alguien describe mi trabajo, vendo hojas de Excel o algo así.
¿Cómo las vendes? ¿Las imprimes?
Las imprimes y las mando. 20 pesos. 20 pesos por hoja de Excel.
20 pesos por hoja de Excel. Ok.
Algo así. Sí, o sea, no, nunca dicen claramente
nunca
a qué se dedican.
¿A qué se dedican?
Sus horarios están bien extraños. Sí. Como que todo el mundo siempre está en casa.
No sabemos quién estudia, quién no, porque los que ya se ven bien huevonzotes dicen que tenemos tarea.
No sé. La dinámica es clara, o sea, sí identificas quiénes son amigos y eso. Pero es. O sea, todo el mundo entra a la casa.
A una casa.
Sin llaves, a una casa.
A una casa en específico sin llaves.
Y por motivos así random. Es random, sí. En ese sentido, sí te puedo creer que a lo mejor fue idealizada para un teatro y que estaban pensando como en cómo funciona la puesta en escena y simplificarlo.
Se supone que sí.
Pero no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido
en la película.
O sea, se supone que se llama The Room porque, según Tommy, muchas cosas pueden pasar en un cuarto y si era una escena de que todo sucede en un solo cuarto. Pero, o sea, para una película...
Sí, no. No, o sea, yo creo que él se imaginó como este teatro súper denso de... Michael Caine, de que solo son dos personas en una sola habitación, 12 hombres en pugna, una cosa así, esperando a Godot, así, que no pasa nada más que ellos dos. Sí. Yo creo que él se imaginó algo así súper denso, pero terminó...
Siendo una mamada. Sí, no sabemos la edad de absolutamente nadie.
No sabemos la edad absolutamente de nadie. Yo encontré que, o sea, en una de las entrevistas ya después con Tommy Wiseau, que el personaje de Danny era neurodivergente, pero que el actor nunca se enteró que era neurodivergente.
Sí, sí.
O sea, cuando lo ves dices, ¿qué es este, un ángel de Victoria's Secret?
Sí, sí.
Mentally handicapped. Pero, o sea, que no le digas a tu actor que el personaje debe ser mentally handicapped. Y que aún así la audiencia diga, no, sí, sí, hay algo
muy raro.
Hay algo muy raro en este personaje. A lo mejor ese fue el genio, porque. Como dicen en Tropic Thunder, never go fully retard. Tal vez esa es la clave, como en Forrest Gump, de que muy retard, pero juega ping pong sin pedos. O sea, debes de tener cierto grado. Así que tal vez por eso funciona.
Sí. Sí, como que no le dijo a sus actores qué esperaba de ellos. Y después le dijo, este es el imbécil, esta es la puta, y esta tiene cáncer, y se está muriendo, y no sabían.
Tienen que verla. O sea, yo felizmente cambio. ¿Qué son ahora ya con...? O sea, ya son dos de Avatar, son 6 horas. Les da para ver The Room.
6 veces.
6 veces.
Sí, porque además dura muy poco.
¿Hora 20? ¿Hora...?
Sí, Sí, si le quitas los 6 minutos de sexo innecesario.
En esas 3 horas pueden ver pueden ver The Room e inmediatamente después Disaster Artist para completar el gran conocimiento.
O pueden escuchar 2 episodios de Dependencia
Crónica. Mejor, sí, lo escuchan.
3 episodios.
3 episodios, sí. ¿Qué más podemos decir sin spoilers?
¿Puedes contar más o menos la historia? O sea, como hacer la sinopsis. Claro que sí.
Es sobre un héroe americano que tiene la novia perfecta, el trabajo perfecto y a un gran mejor amigo. Lo tiene todo. Pero una traición lo lleva a irlo perdiendo todo. Y ves cómo este personaje, este emblema del héroe americano, se va deshaciendo, se va desmoronando. Es como ver la caída en la locura del jajas. ¿Sabes? Es como ver el nacimiento del Joker.
Sí.
O sea, es ver a alguien que tú pensabas que era la epítome de moralidad, de lo correcto.
Invencible.
Invencible como Superman transformado en alguien malvado por
la traición.
Por la traición y el dolor, sí.
No pude haberla descrito mejor, Josué. Así es una historia acerca de la lealtad. El amor verdadero.
Sí.
Y sobre todo, el creer en ti mismo.
Sí.
Eso es sin spoilers.
Eso es sin spoilers. Tiene hermosas escenas de San Francisco.
Sí, o sea, yo creo que la página de turismo de San Francisco utiliza The Room para que vayamos.
Hermosas escenas de San Francisco.
Moda.
Soundtrack increíble. Moda.
Moda.
Tenemos que hablar de moda.
Haber visto la cara del pobre Josué ahorita, de verdad me encantaría que pudieran ver este episodio.
Probablemente, bueno, mía es la favorita, creo que también es la tuya. Fue hecha, o sea, en la película de Disaster Artist sacan como que le valió su persona de costume design, de diseño de vestuario. Pero en el libro explican que más bien no estaba ese día la directora de vestuarios y que Tommy sale con su ropa en esa escena. Y es como un pantalón cargo de esos que tienen como 4 bolsillos. Todos los bolsillos están llenos
de cosas random.
Según el también Disaster Artist, él traía el guión en la bolsa porque no se acordaba de lo que tenía que
¿Cómo
decir.
¿Cómo no te acuerdas del guión que tú escribiste?
Y que tan simple, además, como 2 líneas, algo así. Ahorita está muy de moda GPT. ¿Has escuchado de eso?
¿Qué es eso?
Es una inteligencia artificial que tú metes como tu request, así de escríbeme un artículo sobre.
Sí.
O sea, te juro que si le escribe un artículo sobre ta, 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 nos da The Room. O sea, sí está escrito. Está escrito
así,
como.
Una inteligencia artificial fue obligada a ver 100 horas.
Exactamente.
Y se le pidió que escribiera un guión acerca de la amistad.
Este es el resultado. The Room. Exactamente. Eso pensé ahorita que está tan de moda esto de las inteligencias artificiales.
Así como, una inteligencia artificial fue obligada a ver 100 horas de Queer Eye for the Straight Guy. Este es el resultado. No es suficiente guacamole.
Sí. O sea, una traducción al polaco de Queer Eye. Y estos comerciales de visita a la ciudad de San Francisco durante 100 horas y escribió The Room.
Escribió The Room, o sea, de verdad. 100 horas de La Rosa de Guadalupe y de soap operas.
Exacto, cuando vean The Room, piensen en La Rosa de Guadalupe.
Sí.
Piensen en memes. Creo que es más mexicana en espíritu de lo que podríamos pensar.
Sí, y de verdad, mi error principal fue, porque Josué y yo tenemos una idea loca, la van a saber ya en unos meses. En unos meses, así y por es. Eso salió el ver esta película, porque me dijo, este concepto es como esta película. Y así de, le saqué, como la de Brie Larson. ¡No! Entonces me empezó a platicar esta película y los memes. Y así como de, ok, ahora entiendo. Y entonces cuando me la puso, yo la vi con el error de pensar que era una película de broma. O sea, que alguien había pagado por hacer una película realmente mala, a propósito. Pero cuando después me dijo, no, fue real. O sea, cuando vi que era real, o sea, que es la visión de alguien que quería hacer cine, me dio muchísima más risa. O sea, porque esto no puede ser real, no puede ser verdad que lo que estoy viendo. Pero mi error fue pensar que era una película de broma. Véanla con toda la intención de pensar que es algo real y serio.
Sí. Es que es increíble.
Es la Rosa de Guadalupe. Es largometraje.
Os hemos tratado de descifrar por qué es tan increíble. Mi teoría,
ajá,
que le platicaba a Pupi Noriega, es que es tomar a alguien como este arte naif,
ajá,
inocente, y mezclarlo con gente que sí sabe lo que hace.
Ajá, ajá.
O sea, con gente que sí sabe manejar las cámaras, con un director de guiones, director de vestuario, con gente que sí sabe lo que hace, y obtienes esta producción bien. O sea, como si tú hubieras hecho un sketch en la secundaria, pero con 6 millones de dólares. O sea, es una película bien hecha, pero estúpida. Y creo que por eso es tan... Creo que por eso es tan buena, porque... Porque no cualquiera hace esta película. O sea, se necesita como esa mezcla mágica de quizá los mejores diálogos de la historia.
Sí, creo que vamos a lograr hacer la primera hora sin spoilers.
Creo que sí.
Estoy muy emocionada, pero sí es mágica, es una estupidez.
Para que se den una idea de los diálogos. Oh, hi, es dicho 9 veces.
Ajá, I don't wanna talk about it, 5 veces.
Don't worry about it, 9 veces. Best friend, 7 veces.
7 veces, sí, cierto.
Oh, hey, 7 veces.
Ajá.
Uno de los personajes, Mark, según estos, lo basó en Matt Damon.
Ajá.
Pero él escuchó Mark, mal el nombre.
Él escuchó Mark Damon.
Y le puso Mark.
Pensando en Matt Damon.
Es increíble. Es increíble.
¿Por qué? ¿Sacaste tus notas de mis mismas notas?
Seguramente, sí.
¿Me copiaste mis notas, Josué?
Pero es impresionante. O sea, la manera en la que fue escrita. Sí, yo creo que es un yo creo que vamos a averiguar que Tommy Wiseau es como un robot del futuro que vino a hacer una película de cine.
¿Una película de cine?
De culto. Perdón.
También algo muy importante,
sí,
que es importante mencionar para que nuestros pendejos crónicos se den cuenta cuando vean esta maravillosa película, porque yo sé que van a ir a YouTube a verla. Es que ese maravilloso arte de cucharas, porque además como que los sets están bien hechos, pero tiene un montón de fotos de cucharas. Pero, y Josué y yo así como de, es como las fotos de stock, así como que no les cambias nada.
Que
y
compraste un marco en Walmart.
Ajá, y justo él, como le habían dicho, oye, ¿no quieres como un poquito de continuidad en tu película? Él dijo, ah, pues sí, compren estos marcos y dejen las cucharas para que no se equivocaran con las fotos. Entonces, por eso hay 31 escenas con cucharas de fondo.
O sea, la continuidad sí le importó, pero todo lo demás...
Le valió, ajá, pero con las cucharas. O sea, de verdad, él sí quiso dejar... Así, ya saben que compran un marco y trae como una foto genérica, como una familia étnica interesante, mezclada. Aquí habían cucharas y las dejó.
Hay grandes hitos del cine. O sea, cuando escuchas a Werner Herzog que... reconstruyó un barco que se llevó pieza por pieza a través de las montañas. Cuando escuchas a David Lynch grabando con un presupuesto súper chiquito un sueño de Los Ángeles, algo súper surreal. Yo creo que en ese mismo está The Room. Que es la visión de un solo hombre, que creo que es muy necesario en el arte. Así que no haya comités... Que no haya todo un DCEU decidiendo el futuro. de esta película nos conviene, esta no, tenemos que cumplir con una cuota racial, tenemos que incluir
porque
a tal persona.
Porque no hay persona. Una sola persona de una etnia que no sea absolutamente caucásica. No hay una sola persona morena, no hay una sola persona de color en el 3, no hay una sola persona asiática, no. Le valió pito la cuota racial.
Sí.
Y además es que estamos hablando de 2003.
Sí. O sea, cuando tienes la visión de un solo hombre, savant, genio, es cuando surgen estas. Porque si, o sea, si esto hubiera pasado por el filtro de Paramount, de alguno de esos estudios, la hubieran cambiado y la hubieran arruinado y hubiéramos necesitado un Tommy Wiseau cut.
Ajá.
Más largo, con las escenas eliminadas de la película.
Ay, amo esto.
Sí, uh-huh. También podemos seguir hablando de su megalomanía. La película tiene 2 logos al principio de Tommy Wiseau Productions.
Como Domínguez Noriega Productions.
2 veces. Con 2 logos diferentes. Tuvo un behind the scenes, o sea, también gastó presupuesto en contratar a otro camarógrafo, una tercera cámara para grabar cómo se grababa The Room. Porque él sabía que iba a ser un gran éxito.
Lo es un gran éxito, mi amor.
Fíjate que uno de mis escritores favoritos, Yukio Mishima, él estaba mal de la cabeza, se terminó suicidando.
Okay.
Pero cuando escribió una de sus últimas novelas, fue a Europa, específicamente a visitar donde se entregan los premios Nobel.
Oh.
Porque él creía que iba a ganar el premio Nobel. O sea, ¿tú crees que Tommy tenía listo, o tiene tal vez todavía listo su speech por si ganaba el Oscar?
Por supuesto. ¿Lo habrán nominado a algún Razzie? ¿O no llegó ni siquiera como a la lista de los Razzie?
Creo que no, pero debería de ser la definición del Razzie.
Oh.
Sin ninguna duda.
Estoy segura de que sí tiene su speech.
Yo también. Uh-huh. Seguramente, hasta varias versiones, tal vez.
Una para cuando se enojara con Mark, así, no te voy a mencionar en mi speech.
Sí, o sea, tú sabes como cuando ves a alguien feo y le das un cumplido, sí, para sentirte tú como buena persona.
Sí.
A lo mejor él también hizo como, en este speech voy a mencionar a mi amigo, para que vean que soy buena persona.
Uh-huh.
Sí, seguramente.
Sí, seguramente
está tan loco que fue a donde entregan los Óscares.
A ver si lo
y se paró ahí y vio, como, ya sabes, como estas cosas que a veces hacemos para que nuestras fantasías tengan un contexto más real.
Sí, sí, sí.
De, voy a ir a tal lado y voy a ver cómo es el lugar y lo voy a incluir. Sí. Seguramente él fue así de, así es como se siente la alfombra.
Fue con su mejor tuxedo y sus 7 cinturones.
7 cinturones. Nada más por llegar a la hora sin spoilers. Por favor, descríbeme el vestuario, no del personaje, de Tommy, en la vida real, Tommy Wiseau.
Pues miren, imagínense que eres un mesero en las mañanas de un restaurante Finolis y que tienes que usar un chaleco y corbata y camisa blanca, pero también en la tarde vas a estudiar y eres punks y usas 7 cinturones just in case.
Estoperoles everywhere.
Lentes oscuros de esos que compras en una tienda de carretera mientras te compras un disco, así para escuchar en la carretera.
Que es algo que Balenciaga ahora vendería.
Por supuesto.
Carísimo.
No tengo muy en mi mente sus zapatos, porque sus pantalones son demasiado largos.
Sí.
Sin embargo, también tiene sombreritos, bucket hats.
Ah, sí.
Y lo
sí.
más importante es su cabello, que sabemos que sí se pinta con ese tinte de caja, totalmente negro azabache. O sea, porque no hemos descrito a Tommy, o sea, no hemos descrito quién es, o sea, describimos su vestuario.
Sí. Total,
o sea, esto se quedó en los 2000s, finales de los 90s, como un señor de la edad que no sabemos que tiene.
Sí.
Pero tiene el cabello largo, N3.
Rizado.
Quebrado, pero le gusta mojárselo mucho.
Sí, que se vea que acaba de salirse de bañar o algo así.
Se pueden imaginar, y es algo que él también ha adoptado ya en su persona, imagínense como al Joker de Heath Ledger desmaquillado.
Uh-huh.
O sea, tiene la cara así rara, como sí, cicatrizado, raro.
Somos popo en este podcast, Body Positive.
Sí, somos popo.
Pero body él positive. Ha aceptado que no es atractivo.
No es feo.
No es feo.
No es feo.
No es feo.
No es feo. O sea, justo hoy que estaba...
Yo creo que de joven era guapo.
Sigue siendo joven, Josué. No, hoy que lo estaba viendo, estaba pensando en que, o sea, si le cortaras el cabello, uh-huh. O sea, se parece, perdónenme, se me olvidó el nombre del actor, pero es como Lucius Malfoy, ese actor de Lucius Malfoy, un poquito más viejo, o sea,
sí.
No es feo, la verdad, sí. O sea, no es feo. No es feo, tiene buena condición física, uh-huh. Está mamadín, pero, o sea, está como derretido. Tiene la cara derretida, es lo que puedo decir. O sea, no está cacarizo ni
faltó
nada.
Faltó skincare.
Le faltó skincare. En Polonia tal vez no tenían skincare. Pero sí, o sea, ese es su look. O sea, se quedó atrapado como lo que pensaba que era cool en los 90s.
Ay, además, o sea, yo sé que él no es de ahí, pero... Bueno, ni nosotros, no sé de qué verga estoy hablando. Pero a mí pero me imagino que debe afectarte el vivir en un lugar como Los Ángeles, ¿no? Que ves que todo el mundo es tan extra, tan over the top, tan... O sea, que sobre todo si lo que buscas es ser big Hollywood star, querer resaltar siempre en todos lados es lo que te lleva. Ah, pues ahora voy a usar dos cinturones. Y el segundo va a tener estoperoles. Ajá. Y ahora van a ser 3 cinturones porque alguien ya trae 2. Y ahora voy a traer un bucket hat. Y ahora voy a traer un chaleco. Y ahora voy a traer...
Sí.
Y ves agregar accesorios. Y...
Él se viste como yo me he visto ahora. O sea, yo me he visto como Tommy. O sea, yo me he visto como Tommy. O sea, yo uso mis bucket hats y uso ese tipo de playeras.
¿Sabes qué me recuerda?
¿Qué?
¿Recuerdas la película 17 otra vez?
Con sí.
Zac Efron.
Sí.
¿Ves cuando su amigo usa sí. su técnica de el pavo real para conquistar sí. a la maestra? Y
sí.
se pone un sombrero de cowboy y cinturones sí. y botas, así.
Sí, y además es que él sí cree que es un vampiro. Entonces, imagínense, porque luego usa ese tipo como de sacos, como de pirata... O sea, no es un personaje en sí que se disfrace para vivir. Él se cree que es ese personaje cool en la vida. Me cae muy bien.
Tal vez sí lo sea. O sea, imagínate un ser de las tinieblas que estuvo dormido. Dormido durante 200 años. Y despierta en nuestra época actual sin haber visto nada del mundo
como
moderno.
El Cap, como Cap America.
Como Cap América descongelado. Y hace esta película tratando de entender cómo es el mundo moderno. O sea, él se durmió en 1600 porque es vampiro. Y
uh-huh.
ahora 400 años después quiere hacer esta película.
Moderna.
Tiene todo el sentido.
Sí, se nota porque él seguramente quiso hacer algo muy de Hamlet. Traición, sí. amor, muerte.
Muerte, sí, justo.
Oh.
Son estas temáticas...
Me estoy divirtiendo un montón.
Yo ya me muero por spoilearla.
Yo también, ya quiero spoilear la película.
Creo que podemos empezar con la trama humilde, ¿no?
¿Están listos para escuchar de qué trata esta maravillosa película a la que...
Así es.
...hemos estado obsesionados, súper invested durante 2 semanas? No puedo dejar... No puedo creer... Ya estoy en Tumblr, estoy en Reddit, en nuestros GIFs del Teams, de el lugar donde no nos conocimos, pero en el que coincidimos mágicamente.
Esa es otra, que hay amigos, o sea, hay un grupo de ayuda para gente que ve The Room en todos lados.
En México, hagan screenings.
Yo
y
creo
si
que
no,
sí.
Nosotros los vamos a hacer.
Sí.
¿Qué les parece? Yo creo que el cine tonalá sí hay.
Sí. Yo creo que con la gente que te escucha, sí, llenamos una salita.
¿Sí, llenamos una salita? Díganos si les gustaría que hiciéramos un screening de The Room para que nos conozcamos en persona.
Sí.
Y también, Josué es muy guapo. Yo creo que eres la razón por la que la gente nos está escuchando más. Eres muy guapo. ¿Les gustaría que hiciéramos un video podcast?
Oh, a mí me encantaría.
¿Te gustaría que grabáramos un video podcast?
Sí. Buscamos nuestros mejores ángulos.
Ay, yo escondida, yo atrás de cámaras. ¿Te parece, Josué? Hacemos
no,
un video podcast.
Usted es muy hermosa.
Muchas gracias. Entonces, ¿estás listo para empezar con la trama de The Room?
Oh, por Dios.
¿La trama humilde?
La película, solo quiero decir que inicia con el mejor soundtrack del mundo. Y las imágenes más bellas de la ciudad de San Francisco.